Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 1 de octubre, en el que nos espera un día en el que las temperaturas, según va amaneciendo, van descendiendo. Hay un ambiente más fresco. A esta hora de la mañana tenemos en Madrid 16 grados, en la zona sur 13, y la temperatura mínima se sigue registrando hasta ahora, por ejemplo, en Buitrago de Lozoya, donde el termómetro marca 6 grados y medio, y en general esas son las temperaturas que hay en el norte de Madrid, en la sierra. Hoy se cumple un año del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y han empezado a conmemorar el acto ilegal, solemnizando el homenaje a esos contenedores grises que hicieron las veces de urnas. Esta noche se ha llevado a cabo una vigilia con velas ante la prisión de Lledoners, donde se encuentran los políticos independentistas que están a la espera del juicio en el Tribunal Supremo por rebelión y malversación de caudales públicos por el golpe al Estado. Hoy está prevista la celebración de varios actos en Barcelona y en otros puntos de Cataluña. Para la ocasión, los más extremistas han anunciado que van a llevar a cabo acciones sorpresa en varios puntos de la capital de Cataluña, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya ha avanzado que quiere repetir este día, advirtiendo que en el futuro habrá otro referéndum como el del 1 de octubre del año pasado.
El 1 de octubre significa para todos un
gran día. El 1 de octubre significa para todos un gran día de victoria. El 1 de octubre marca la cita para un nuevo momento en el que haremos lo mismo, un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho.
Anima a Torra otra vez a la desobediencia civil, que es lo que fue aquello, porque había una orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía aquel acto. Si se votara legalmente, según la encuesta de La Razón, los independentistas retrocederían y el resto de partidos alcanzaría 70 escaños, incluido Podemos. Ciudadanos recupera terreno a solo dos escaños de Esquerra, que sería quien ganaría las elecciones. El problema está en la CUP, que debería apoyar al independentismo y que ahora ha roto con él porque califica como una traición las cargas de los Mossos de Escuadra contra sus simpatizantes extremistas de independentistas que querían impedir una manifestación autorizada en defensa de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El consejero de Interior, Miquel Buch, ha negado que hubiera cargas. Hubo porrazos por doquier y hubo uso de la fuerza, y ha justificado de esta forma, en declaraciones a RACU, la actuación de la Policía Autonómica.
Lo que conseguimos es que no hubiera un enfrentamiento directo entre dos manifestaciones de índole absolutamente contraria, de ideología contraria, que podía haber acabado muy, muy mal.
Ideología contraria, que eran policías y guardias civiles reivindicando su derecho a realizar su trabajo también en Cataluña. ¿Qué se estaría diciendo esta mañana si los porrazos en esas cargas, que técnicamente dice el consejero que no existieron, los hubieran repartido los policías nacionales y la Guardia Civil? Aquí en Madrid la actualidad viene encabezada por una crónica de sucesos muy amplia, empezando por un incendio en Lavapiés que deja un herido grave por inhalación de humo. A esta hora, el tráfico. Novedades, ¿cómo comienza el lunes? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, tráfico ya intenso de entrada por la A2 en Torrejón, la A4 Valdemoro, Pinto y también en el polígono Butarque, también en la A42, tanto en Casarrubuelos como en Parla y Getafe, en la A5 en Alcorcón y Campamento y en la A6 en la zona del plantío Majadahonda. Además, en la M40, tráfico muy intenso desde Ciudad de la Imagen hasta los túneles del Pardo y Monte Carmelo en sentido A1 y desde Vallecas a Coslada en sentido A2.
¿Hay novedad en la red de cercanías, Carlos Ibáñez?
Sí, hay una novedad que está afectando a esta hora las líneas C2 y C7 porque por un problema técnico en un tren en la estación de Entrevías se están produciendo demoras dirección de Alcalá de Henares, Guadalajara. El resto, según Cercanías Madrid, circula sin incidencias significativas.
Tampoco hay incidencia significativa en la red de metro a esta hora. Son las 7 y 4 minutos. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este lunes 1 de octubre, contamos lo esencial de la actualidad con la que comienza este día en España. Hoy se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha elogiado la fecha como un día de victoria en el que el Estado salió derrotado en Cataluña, nos lo recuerda Nuria Richard.
Quim Torra reivindica el espíritu no violento del 1 de octubre. Hace un llamamiento a recuperar ese espíritu de desobediencia civil de cara a un nuevo 1 de octubre.
El 1 de octubre significa para todos un
gran día. El 1 de octubre significa para todos un gran día de victoria. El 1 de octubre marca la cita para un nuevo momento en el que haremos lo mismo. Un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho.
Un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho.
Según el presidente catalán, el 1 de octubre del año pasado fue un día de democracia y libertad de expresión en el que los catalanes perdieron el miedo. Torra acusa al Estado de enviar a policías contra ciudadanos inocentes durante la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
Hay que recordar que había una orden judicial que expresamente impedía la celebración de aquel acto de desobediencia civil, que dice Torra. El independentismo vuelve a la calle para exigir el cumplimiento de lo que llaman el mandato del 1 de octubre, que no es otra cosa que la proclamación de una república. Hay convocada una manifestación que terminará ante el Parlamento y allí le recibirá tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como el presidente del Parlamento, Roger Torrent. Un Parlamento que no se reúne, que no hay plenos y que no ejerce el control al Ejecutivo. Es un Parlamento muy especial el que tienen ahora mismo en Cataluña. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Hoy en Cataluña se conmemorará ese día, pero sin grandes florituras. A las 12 de la mañana habrá una parada general y por la tarde una manifestación en Plaza Cataluña. A lo largo del día se harán actos y conferencias. Por su lado, los comités de defensa de la República, controladas mayoritariamente por la CUP, ya han advertido que preparan acciones, pero no avisan cuáles.
Pero de lo que se habla hoy son de las cargas policiales de la Policía Autonómica de Cataluña el pasado sábado. Cargas policiales contra miembros de la extrema izquierda, alentados por la CUP. Acusaciones de traición por parte de la CUP a la Consejería de Interior por esas cargas de los Mossos que querían impedir, que impidieron que los extremistas atacaran una manifestación autorizada de policías y guardias civiles. Lo que ocurre es que para el titular de la Consejería, Miquel Buch, los porrazos de los Mossos de Escuadra no son equivalentes a una carga policial.
Ahir no va haver-hi càrregues policials.
No, ahir va haver-hi, aguantar els cordons policials.
¿Qué estaría diciendo el consejero de Interior si ese aguantar los cordones policiales lo hubieran realizado a porrazos policías nacionales y guardias civiles? Los seis independentistas detenidos durante esas cargas policiales de los Mossos ya se encuentran en libertad mientras se trata de identificar a los autores directos de la agresión a un policía nacional que acabó con la nariz rota, uno de los manifestantes. Así relataba este policía lo ocurrido.
A la hora de ir a coger el autobús, esta gente nos empezaba a rodear, a increparnos, a tirando botellas de agua, poco a poco, cada vez más, pegándole patadas a los compañeros por detrás, nosotros sin hacer caso, tirando para adelante, para salir allí cuanto antes. Y bueno, pues en un momento determinado a mí me cogen y me separan y me dan la tunda, en el momento. Pues, claro, no soy yo solo, yo pensaba que soy el de la nariz rota, pero bueno, hay compañeros aquí, había una niña por medio también, y compañeros mayores, ¿no?, que han pegado palos en la espalda. O sea,
eso es lo que ocurrió el pasado fin de semana en Cataluña y la noticia son esas cargas policiales de la Policía Autonómica que se ha quedado bastante sola, sin el respaldo de casi nadie. El Lehendakari Urkullu ha defendido la puesta en libertad de los independentistas catalanes, una declaración que ha sido durante la celebración del Alderdi Eguna, el día del partido, que el PNV también aprovechaba para hacer llegar el mensaje al gobierno de Pedro Sánchez. Se les acaba la paciencia, Mónica Roncero.
Los nacionalistas vascos avisan al gobierno, la paciencia se agota y el Ejecutivo debe cumplir sus compromisos con Euskadi. Mensaje del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, durante su intervención este domingo en el Alderdi Eguna.
Hemos demostrado, tras la moción de censura, que sabemos arrimar el hombro para que una situación política tan endiablada, las cosas vayan saliendo. Creo que no se puede ser más chincho de lo que estamos siendo, pero que nadie se equivoque. Chincho no quiere decir tontos.
Previamente, el Lehendakari Iñigo Urkullu pedía el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y la libertad de los encarcelados en el proceso.
Abogamos porque se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el proceso. La prisión provisional no es una medida proporcionada ni justificada. Las palabras del gobierno español tienen que materializarse en hechos.
El presidente del PDeCAT, David Bombeí, presente en el acto, advirtió a Sánchez de que si no tiene gestos con los políticos presos, el apoyo de su partido a los presupuestos y la legislatura será imposible.
Por cierto, que la Crónica de Cataluña, hay que anotar una encuesta que publica hoy el diario La Razón. El partido de Puigdemont perdería 9 escaños respecto a lo que tiene ahora. Más datos, Alberto Pascual.
El independentismo perdería la mayoría absoluta en el Parlamento y se quedaría en apenas 66 escaños, cuatro menos que los 70 actuales, los cuales ganaría el constitucionalismo, que llegaría a los 61. Unos resultados que vendrían provocados en gran parte por el descalabro de la candidatura de Carles Puigdemont con Junts per Catalunya y la pérdida de 272.000 votos. Esquerra sería la lista con mayor respaldo con 37 diputados, seguida de Ciudadanos a tan solo dos escaños de diferencia, Junts per Catalunya con 25 y el PSC con 20. Los socialistas aumentarían tres escaños, una subida que también notaría el Partido Popular, que se haría con dos diputados más, quedándose en seis. De cumplirse los datos de la encuesta, los comunes de Ada Colau, con sus ocho escaños, serían decisivos para darle la gobernabilidad a los constitucionalistas o los independentistas. Lo que sí queda claro es que estos últimos perderían la mayoría absoluta que lograron en los comicios de 2015.
7:10. Hoy tenemos que hablar de nuevo de las grabaciones del comisario Villarejo, porque nuevos audios detallan cómo el excomisario relata que el exjuez Garzón, otros dos comisarios y él mismo prepararon el caso Gürtel antes de que fuera admitida a trámite la querella, medio año antes de que se abriese el caso. Mientras tanto, PP y Ciudadanos siguen arremetiendo contra el gobierno por los últimos audios de Villarejo. Nos lo cuenta Jorge Dastis.
De hecho, desde el Partido Popular van a pedir la comparecencia del secretario de Defensa, Ángel Olivares, por el supuesto espionaje al expresidente Aznar. Lo ha anunciado Andrea Levy, que además ha pedido a Pedro Sánchez que no haga tantos viajes por América y se enfrente a la descomposición de su gobierno.
Sus ministros están en entredicho, su política en rectificación permanente, y no existe ningún rumbo para España, ni para los españoles, ni ningún proyecto desde el gobierno. Por lo tanto, le pedimos a Sánchez que vuelva ya de ese viaje a convocar elecciones.
En el mismo sentido se pronunciaba el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado.
Nosotros estamos preocupados por toda la información que se está publicando, porque afecta al gobierno de Sánchez, porque afecta a sus ministros, y en cualquier caso pone de manifiesto que lo que pretendía ser un gobierno de estrellas pues se ha convertido en un gobierno estrellado.
Para Íñigo Errejón, de Podemos, la insistencia de PP y Ciudadanos en echar más leña al fuego no es lo que necesitan los españoles.
Se están convirtiendo en gemelos intercambiables instalados en una estrategia permanente del incendio. Yo no creo que la mayor parte de la sociedad española esté demandando más incendio, más enfrentamiento.
Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, asegura que la avalancha de polémicas tiene una razón muy sencilla.
¿Sabéis por qué están haciendo lo que hacen? ¿Por qué llevan tres semanas, 15 días, a lomos de la basura mediática y política de este país? Porque alguien pensaba que nos iba a salir gratis echar a la corrupción y a las cloacas del poder. ¿Alguien pensaba que nos iba a salir gratis?
Considera además que no es cuestión de aguantar el chaparrón, sino de vencer y convencer.
Sepan también que Francia entrega hoy a España documentos y material intervenido a la banda terrorista ETA. La entrega será efectiva en un acto en el Palacio de la Moncloa. Flor Carazo.
Son 7.000 documentos y piezas requisadas a ETA que pueden contribuir a esclarecer crímenes pendientes de resolver. El primer ministro francés, Édouard Philippe, será el encargado de entregar el material al presidente Pedro Sánchez. Esta es la segunda entrega que Francia realiza. La primera se hizo el pasado mes de febrero. Tendrá lugar en la Moncloa, en una ceremonia en la que se homenajeará a las víctimas de la organización terrorista y se pondrá en valor la cooperación de ambos países en su derrota definitiva. También se va a condecorar autoridades francesas implicadas en la lucha contra ETA, como la jueza Laurence Lebert. Está previsto que al acto asista el lendakari Íñigo Urkullu. Los documentos van a ser posteriormente custodiados en el archivo del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, con sede en Vitoria, que se inaugurará el próximo año.
Claves de la crónica económica de la jornada que nos avanza a esta hora del lunes, Pablo López.
La semana arranca con una importante batería de cifras económicas que publicará el Instituto Nacional de Estadística. Cifras de hipotecas, datos del comercio al por menor, clave para conocer cómo evoluciona el consumo de los hogares, y datos relativos al turismo de los españoles. Además de ese aluvión de cifras a primera hora de la mañana, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, participa en un desayuno informativo. Sobre la mesa, abundantes temas candentes como la regulación que prepara su departamento para las viviendas de uso turístico, el parón que enfrenta el sector del turismo o la falta de industria en la economía española. Y en la jornada de hoy también habrá que prestar atención a las reacciones y primeros movimientos tanto de taxistas como VTC tras el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros. Como el propio Ábalos reconoció, no le va a gustar a nadie.
Otras noticias de la actualidad internacional con Ángela Beato.
Las tarifas de último recurso de gas natural suben desde hoy un 8,4% de media respecto al tercer trimestre del año debido al encarecimiento del coste de la materia prima, precios que estarán vigentes hasta que acabe el año. Salvamento Marítimo ha localizado y atendido este fin de semana a un total de 660 inmigrantes que navegaban por la zona del mar de Alborán a bordo de 14 pateras. Todos han sido trasladados a los puertos de Motril y Almería. Y en Torrelavega, cientos de vecinos han querido arropar a la familia de Celia Barquín en su funeral. La joven golfista cántabra, asesinada el 17 de septiembre, ha sido despedida en un emotivo funeral. Posteriormente, sus restos han sido incinerados en un acto íntimo.
Última hora en la crónica internacional, Ángeles Martín.
Y lo hacemos mirando a Estados Unidos porque hoy arranca el juicio al español Pablo Ibar tras 2 años y medio de la suspensión de su condena a muerte por falta de pruebas. Hoy se eligen a los 12 integrantes del jurado. Vamos a escuchar al presidente de la asociación Pablo Ibar contra la pena de muerte.
Cuando me preguntan, ¿eres optimista, eres pesimista? Ni uno ni otro. Estamos determinados a sacar a Pablo de ahí porque las pruebas de su inocencia cantan.
Y en Indonesia ascienden ya 832 los muertos, contabilizados oficialmente tras el terremoto del viernes y posterior tsunami, aunque las autoridades creen que podrían ser miles. El Papa ha tenido palabras para quien ha perdido su trabajo y sus casas y, en general, palabras en recuerdo a las víctimas.
Prego per i defunti, purtroppo numerosi, per i feriti e per quanti hanno perso la casa e il lavoro.
Canadá y Estados Unidos sellan un nuevo acuerdo comercial con México después de meses de negociación que va a sustituir al Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Y un dato más, Quebec celebra hoy elecciones que pueden romper ese bipartidismo. Las últimas encuestas colocan al Partido Liberal de Quebec con un 32% de los votos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 16 minutos. En la Crónica de Madrid, de este lunes 1 de octubre, la noche nos deja un incendio en Lavapiés con un herido muy grave, Loli Jurado.
Ha ocurrido en el número 34 de la calle Jesús y María. Una llamada al 112, pasadas las 12 de la noche, alertaba de un incendio que acababa de producirse en el piso bajo de un edificio de 4 plantas. 2 agentes de Policía Nacional fueron los primeros en llegar y lograron revertir la parada cardiorrespiratoria en la que encontraron al inquilino de la vivienda. Un empleado de uno de los restaurantes contiguos al edificio siniestrado fue uno de los primeros en intentar socorrer a la víctima.
Hemos ido cuando he escuchado que había fuego, pero cuando hemos acercado no había fuego, había un calor y dentro había humo. Y venía policía, se rompió las puertas y sacó y salió un bomba de humo de fuera y hemos sentido eso y sacado a esta persona, es muy mayor, sacado y dejó ahí y intentado mucho para que se viva.
Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio y, aunque algunos vecinos han tenido que ser desalojados por precaución, ya han vuelto a sus casas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones. Además, este lunes seguimos pendientes del estado de un bebé de tan solo 4 meses que fue atropellado junto a su madre y su hermano de 10 años en Leganés, Alberto Pascual.
Ocurría este pasado sábado por la noche cuando cruzaban por un paso de peatones a la altura del número 15 de la avenida Rey Juan Carlos, acerca de la estación de metro de Julián Besteiro. Tras el impacto, el joven de 10 años no paraba de quejarse de fuertes dolores en la espalda, pero su hermano pequeño se llevó la peor parte. Sufría un fuerte golpe en la cabeza. La rápida actuación de una enfermera que pasaba por la zona fue vital para mantenerle con vida. Lo relataba así a Onda Madrid, un testigo directo del suceso.
Casualmente había una enfermera, ¿sabes? Una enfermera pasó, ¿sabes? Que de aquí del barrio, además, y le tuvo que hacer 2 maniobras de reanimación. Lloraba, y le tenían puesto un poco de ropa en el suelo, con el bebé así de ladito, y ya me dijo mi mujer, había una vez que la han tenido que poner de pie, dice, y la mujer, dice, claro, con los dedos, pues apretándole en el pecho, ¿vale? Y moviendo al niño para que reaccionara.
A pesar de que en un primer momento el autor del atropello se quedó con las víctimas y la madre, que no sufre heridas de consideración, acabó abandonando el lugar de la escena. La policía logró encontrarle y le hizo la prueba de drogas y alcohol, que dio positivo, por lo que ha pasado a disposición judicial.
Y este lunes comienzan las obras para la construcción del itinerario ciclista alternativo en Madrid-Río.
Una reivindicación vecinal que por fin se ve cumplida y que pondrá fin al conflicto entre peatones y ciclistas en esta zona de la ciudad. Paloma Nolasco.
El carril de 8 kilómetros que unirá el Puente de los Franceses con la Plaza de Legazpi, destinado a las bicicletas, pretende evitar los accidentes que ahora se registran en el compartido en Madrid-Río.
No sé cuál sería la solución, pero es muy necesario porque no solamente somos las bicis, sino que también están los patines, o la gente que va andando, que va corriendo, y hay mucho riesgo de accidentes, sobre todo los fines de semana.
Por eso, cuando esté finalizado el actual, no podrá ser utilizado por bicicletas, salvo las excepciones que menciona José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
Las bicicletas no podrán circular a la velocidad normal que utiliza una bicicleta para moverse por Madrid, a una velocidad, digamos, de opción por debajo de 10 kilómetros por hora, o los niños, o otro tipo de vehículos, tipo patines, que en su momento habrá que analizar, quedan fuera de esta regulación.
El nuevo itinerario unirá los distritos de Arganzuela, Centro y Moncloa, y en algunos tramos será bidireccional.
Más en materia de movilidad, vuelven a Metro los billetes sencillos y de 10 viajes. Es un proyecto piloto que pretende facilitar el uso del servicio a quienes no estén acostumbrados a usar el suburbano. Si funciona, se extenderá al resto de estaciones de manera progresiva. Jorge Dastis.
Por ahora, solo están disponibles en las estaciones de Pacífico, Conde de Casal y Atocha Renfe, máquinas expendedoras especiales de color blanco y rojo. Además, están identificadas con un cartel. Las nuevas estaciones de venta rápida permiten comprar billetes sencillos de 10 viajes o la tarjeta multi, pero no los abonos de 30 días ni los títulos turísticos. Si el proyecto funciona y sirve para simplificar la venta de los billetes, Metro planea extenderlo a otras estaciones de la red.
7 y 20 minutos, más novedades en la actualidad de Madrid. Este lunes, el nuevo contenedor marrón se extiende a más distritos.
Desde hoy, los vecinos de Arganzuela, Chamberí, San Blas, Canillejas y Villaverde tienen que separar los restos orgánicos de su basura y depositarlos en un nuevo contenedor de tapa marrón. Progresivamente se irán incorporando a este sistema el resto de los distritos de la capital. El objetivo es cumplir la directiva de la Unión Europea para reciclar el 50% de los residuos domésticos.
En este nuevo contenedor marrón tenemos que arrojar solo los restos de comida, tapones de corcho, cerillas, servilletas y papel de cocina usado y pequeños restos de jardinería. Se recogerá a diario para ser reciclados y convertidos en energía de biogás y fertilizante. El sistema tendrá que estar implantado en toda la ciudad en el segundo semestre del año para poder cumplir las directivas de la Unión Europea. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente.
Nos va a permitir a un cumplimiento que se ha marcado por la Unión Europea de reutilizar o reciclar el 50% de los residuos generados antes del año 2020.
En los próximos días, los madrileños comenzarán a recibir en sus domicilios cartas, folletos e imanes de nevera, donde encontrarán toda la información y se les motivará para que colaboren a separar bien la basura.
Precisamente en uno de esos distritos, Villaverde, nos detenemos por un instante. Se trata del único de Madrid que cuenta desde hace 9 meses con un servicio de mediación vecinal gratuito. De momento, son sus vecinos quienes pueden beneficiarse de él y, si funciona, llegará al resto. Mar García.
Para resolver situaciones cotidianas.
O sea, no saben cómo decirle, me estás molestando porque pones la música muy alta a horas que yo necesito dormir.
Conflictos que no se saben solucionar incluso entre comerciantes.
Como un camión de reparto de pescado que aparcaba cerca de un negocio, producía malos olores y entonces eso molestaba al comerciante X, ¿no? Entonces simplemente esta persona no sabía cómo decírselo.
Son casos reales que nos acerca la responsable de este servicio de mediación, Teresa Barquilla. En su rodaje da un perfil concreto de usuario.
Suelen ser mujeres entre 45 y 60 años.
Hay un correo electrónico con vivevillaverde@spsociales.com. Pueden acudir a la Junta de Distrito y, sobre todo, recuerden, es gratis.
La que hoy comienza será una semana clave para saber si el Palacio Valdés, en Tres Cantos, acogerá definitivamente a los migrantes menores no acompañados.
Comunidad de Madrid y Ayuntamiento así lo quieren, pero se encuentran con el rechazo del consistorio tricantino, que, por cierto, gobierna el PP, Begoña Alarcón.
El argumento es el mismo que esgrimieron cuando Carmena quiso en agosto ceder el edificio para acoger a los refugiados, que el Palacio Valdés no tiene uso residencial, solo de parque público y educativo de forma complementaria. La solución podría estar en la Ley del Suelo. El artículo 161 especifica que el uso se puede cambiar en virtud de una situación de emergencia, pero el Ayuntamiento de Tres Cantos no lo comparte. Javier Juárez, primer teniente de alcalde.
En cualquier caso, estamos hablando de dos administraciones, de dos mega administraciones como el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que estoy convencido que pueden buscar soluciones mucho más factibles y mucho más rápidas para situaciones que al parecer son de emergencia.
El colapso en el centro de menores de Hortaleza es urgente, dice la comunidad, que lleva varios días intentando convencer a sus compañeros de Tres Cantos. El presidente Ángel Garrido cree que es importante el consenso.
Creo que es muy importante trabajar de la mano del Ayuntamiento de Tres Cantos. Nosotros le hemos llamado y lo que queremos es que este proyecto salga con el acuerdo de todos, ¿no?
El vicepresidente Pedro Royán se reunirá hoy con la abogacía de la Comunidad de Madrid para estudiar las posibilidades y desbloquear así el traslado de los menores no acompañados al Palacio Valdés.
Apuntes que nos quedan en la crónica de Madrid hasta ahora.
Hoy también sabremos si finalmente habrá comisión de investigación sobre universidades en la Asamblea de Madrid. Así lo quieren Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. El Partido Popular, por su parte, considera que no hay motivos para su creación. Y un apunte más, ya ha entrado en vigor el Real Decreto Ley que regula la actividad de las empresas de vehículo de alquiler con conductor. El Ministerio de Fomento explicará este miércoles a las comunidades autónomas esta normativa por la que cede a las administraciones la regulación y gestión de las VTC.
7:25. Titulares de la prensa de Madrid, Javier Fernández Arribas.
Lunes variado hoy en las secciones de Madrid de los periódicos nacionales. En El Mundo, titular, las dudas del PSOE alejan las primarias, con este antetítulo a tener en cuenta. Buscan a alguien con, comillas, perfil profesional y social intachable. Y estos sumarios, la falta de un candidato solvente para competir por el ayuntamiento fuerza a la dirección regional a plantearse aplazar a enero la elección de su candidato. Algunos pesos pesados del partido ya han renunciado a optar a la alcaldía. Franco dice que retrasar la elección, comillas, no es debilidad, sino todo lo contrario. Franco por José Manuel Franco, secretario general del PSOE en Madrid, claro. En El País se mira al otro lado con este titular, la década viciosa de Madrid, y el antetítulo, las grandes tramas de corrupción que salpican el PP y afectaron a la comunidad se solapan en los juzgados. En el ABC, tema preocupante, titular, la heroína se instala en Lavapiés, y este antetítulo, crece la degradación. El sumario, la llegada de toxicómanos pone en alerta un barrio obligado a lidiar con un problema que trasciende del habitual trapicheo, el auge de los narcopisos y la inseguridad. En La Razón, titular de un suceso, el misterioso caso de la descuartizada de Usera, con este antetítulo, el cuerpo se halló en un edificio de dos plantas, y este sumario, el autor dejó el cadáver dentro de una maleta y prendió fuego al lugar con la intención de hacerlo desaparecer. La policía aún no ha logrado identificar a la mujer. Y en Madrid Diario, el embajador de Israel recrimina a Carmena la recepción de Ahed Tamimi, la joven activista palestina muy popular, tras pasar 8 meses en la cárcel por darle una bofetada a un soldado israelí.
Agenda cultural de este lunes con María José Francisco.
Hoy llegamos cargados de libros, entre otras cosas porque hemos decidido dar un paseo por la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, una vez más en el Paseo de Recoletos. 38 librerías acercándonos a incunables, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, incluso una colección de 40.000 postales de Madrid, de todo y para todos los públicos, hasta el día 14, desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Una propuesta de literatura familiar, el viaje cósmico de Saturnino, que nos lleva a un planeta lejano. Los días son interminables, sus habitantes no dejan de refunfuñar, así es que para estar de mal humor, mejor dibujar, pintar, cantar, bailar. Un libro lleno de propuestas para jugar, sobre todo, de Raúl Bermejo y Nacho V, que hasta nos va a permitir sacarnos un carnet para formar parte de un club secreto. ¿Y qué tal si nos mantenemos alerta con un café? Es el Día Internacional del Café y las tiendas Starbucks lo celebran con catas gratuitas para saber reconocerlos, distinguirlos y maridarlos, conocer sus características y peculiaridades de esos aromas y matices que, entre otros, ayudan a mejorar nuestra memoria.
Sus ojos son grandes.
A pasitos pequeños, Davinia Pastor va consiguiendo hacerse un gran hueco en la música, sobre todo desde que hace un tiempo se vino a vivir a Madrid. La cantante y compositora ha grabado con el productor de Antonio Orozco y es habitual de nuestras salas. Esta noche, a las 9, actúa en Libertad 8.
Dame la mano, te voy a guiar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, nos pasamos luego por Venecia.
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora en Onda Madrid, lo primero el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, novedades hasta ahora, buenos días.
Buenos días, pues estamos ya, Juan Pablo, inmersos en la hora punta de este lunes. Complicaciones de entrada por todas las arterias habituales. Prácticamente a esta hora en todas encontramos saturación con paradas intermitentes. También en la M40 desde la zona de Vallecas a Coslada sentido A2, también en la zona de Hortaleza y los recintos feriales en sentido A1 y en la zona norte desde Ciudad de la Imagen hasta Monte Carmelo, en todo ese tramo también en sentido A1. En la zona sur, barrio de la Fortuna de la M40 hacia la A5, en la M50 también, en los tramos más recurrentes, tráfico muy congestionado hasta ahora.
No hay novedad en la red de metro, tampoco en la red de cercanías de Renfe en Madrid. Contamos la actualidad a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Al comienzo de este lunes 1 de octubre sí hay novedad en la red de AVE, porque los grupos llamados Comités de Defensa de la República, que son el brazo callejero del golpe independentista, han cortado a esta hora el AVE entre Barcelona y Gerona, las vías entre Gerona y Francia. Esa es la primera acción sorpresa con la que comienza el lunes 1 de octubre en Cataluña, un año después del referéndum ilegal. Así lo están celebrando algunos, cortando la vía del AVE entre Barcelona y Gerona. Veremos si ese corte continúa o si actúa la policía autonómica. Va a haber concentraciones y manifestación en Barcelona. Mientras tanto, el gobierno de la Generalitat se reúne en Sant Julià de Ramis, donde tenía que votar en su día Carlos Puigdemont, el fugado Puigdemont, una conmemoración a lo grande, homenaje al contenedor gris por parte del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.
El 1 d'octubre significa per tots.
El 1 de octubre significa para todos un gran día de victoria. El 1 de octubre marca la cita para un nuevo momento en el que haremos lo mismo. Un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho.
Insiste en la desobediencia civil como hace un año, que se desobedeció una orden judicial y se alteró gravemente el orden público al realizar ese referéndum ilegal. Ha recibido el apoyo el independentismo catalán, del independentismo vasco o del nacionalismo vasco, a su manera, el Lendakari Urkullu.
Abogamos porque se ponga fin al encarcelamiento preventivo de todas las personas que participaron en el proceso. La prisión provisional no es una medida proporcionada ni justificada.
Comienza el 1 de octubre con la polémica sobre las cargas policiales, pero no de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sino el pasado sábado de la Policía Autonómica en defensa de una manifestación autorizada. Manifestación que llevó a cabo un grupo de policías nacionales y guardias civiles defendiendo su trabajo, también en Cataluña. Los extremistas responsabilizan a la Consejería Interior de las cargas de la policía autonómica por cubo porrazos por doquier para mantener el orden y evitar mayores incidentes. El consejero dice que técnicamente no fueron cargas. Ahí están las imágenes, y que cada uno tome su decisión sobre lo que es técnicamente una carga o no, que fue simplemente mantener un cordón policial. Eso sí, a porrazos. Miquel Buch.
Lo que conseguimos es que no hubiera un enfrentamiento directo entre dos manifestaciones de índole absolutamente contraria, de ideología contraria, que podía haber acabado muy, muy mal.
Ideología contraria de servidores del orden público, como son policías nacionales y guardias civiles. El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, señala a Ciudadanos como un partido interesado en que aparezca la violencia en Cataluña.
Es con toda claridad una organización que es un instrumento, un brazo armado de un partido político concreto que es Ciudadanos. De la misma manera que Ciudadanos es un brazo armado de un juez concreto, que es el juez Llarena.
Aquí los únicos que iban armados el sábado eran los policías autonómicos, que son los que la ley les permite llevar armas y porras para mantener el orden público. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, también señala a Ciudadanos cuando dice que su líder y el PP están detrás de la estrategia que en las últimas semanas tienen la picota al gobierno con asuntos sucios, con olor a cloaca.
¿Sabéis por qué están haciendo lo que hacen? ¿Por qué llevan 3 semanas, 15 días, a lomos de la basura mediática y política de este país? Porque alguien pensaba que nos iba a salir gratis echar a la corrupción y a las cloacas del poder. ¿Alguien pensaba que nos iba a salir gratis?
Los nacionalistas vascos también avisan al gobierno Sánchez. Se les está acabando la paciencia, quieren sus competencias ya. Así lo decía ayer en la fiesta del partido el presidente del PNV, Andoni Ortúzar.
Hemos demostrado, tras la moción de censura, que sabemos arrimar el hombro para que una situación política tan endiablada, las cosas vayan saliendo. Creo que no se puede ser más chincho de lo que estamos siendo, pero que nadie se equivoque. Chincho no quiere decir tontos.
Chincho. Pablo Iglesias, frase de este día. Le preguntaron ayer en La Sexta sobre la posibilidad de que Carolina Bescanse, su compañera, se presente a liderar Podemos en Galicia.
Yo no hablo con Carolina desde que se hizo público aquel documento. Reconozco que me llama la atención que alguien que lleva más de 20 años viviendo en Madrid y que hace unos meses se supo que quería estar en la Asamblea de Madrid quiera dirigir Podemos Galicia. Pero eso no lo decido yo. Lo decidirán las inscritas y los inscritos de Galicia y ellos sabrán a qué secretario general tienen que elegir.
Hay otras noticias de las que se va a hablar este lunes que nos recuerda a esta hora Ángela Beato.
Hoy se hablará del fin de ETA por ese gran acto simbólico organizado en la Moncloa por los gobiernos de España y Francia, con el que se celebra la colaboración antiterrorista entre los dos países. El Partido Popular va a solicitar la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa por los audios de Villarejo. Según estas grabaciones, Ángel Olivares habría contratado al excomisario para espiar a Aznar cuando era presidente de Castilla y León. Aznar todavía no se ha pronunciado al respecto. Quizá diga algo esta tarde, que tiene previsto acudir al acto de presentación del libro Miguel Maura, La derecha republicana. Además de las movilizaciones del 1 de octubre en Cataluña, hay otras movilizaciones como las convocadas por los sindicatos con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, en defensa de sus derechos y para reclamar pensiones dignas. En Florida comienza el cuarto juicio contra el español Pablo Ibar con la selección de los miembros del jurado. En Suecia empiezan a anunciarse hoy los premios Nobel y el primero en conocerse, el de medicina, podría caer en un español, Francisco Martínez Mojica, por sus hallazgos sobre el sistema inmune de las bacterias. Y en Madrid se dan cita los principales expertos en robótica en un congreso mundial de este asunto, donde también se expondrán los humanoides más sofisticados.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Contamos el pronóstico del tiempo hasta ahora con Tania Garralda.
Tras un fin de semana protagonizado por las altas temperaturas, unos valores que nos han recordado más al verano que al otoño, parece que desde hoy empezaremos a sentir un descenso del termómetro. Por un lado, las máximas en horas centrales, pero especialmente de las mínimas durante la noche y la madrugada. De hecho, hoy hemos amanecido rondando los 2 grados en localidades del norte como Buitrago de Lozoya o los 9 en El Escorial, 11 de mínimo en Aranjuez y alrededor de los 14 en Madrid capital. En cuanto a las máximas, descenso de alrededor de 4 grados. Ayer llegamos a los 30 en la capital y hoy nos quedaremos con 26, 29 en el sur de la región y 23 en el norte. Jornada de estabilidad con cielo despejado y algunos intervalos de nubes que irán extendiéndose por diferentes puntos de la comunidad, pero sin dejar precipitaciones.
Y además, a esta hora, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el comentario de Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
Hoy no toca hablar de política. El protagonista del día es Alejandro Valverde, que a sus 38 años ganó ayer en Innsbruck el Mundial de Ciclismo. Casi 7 horas tuvo que estar en la bicicleta para vencer en un durísimo circuito que fue eliminando a los demás favoritos. No estamos solo ante una hazaña deportiva, sino sobre todo ante una gesta humana, porque el ciclismo es un deporte con un nivel de exigencia como ningún otro. Valverde había sido segundo en el Mundial de Hamilton en 2003 y había subido al podio en otras 6 ocasiones, pero ha tenido que esperar hasta el final de su carrera para lograr este triunfo. La lección que nos ha dado reside en que en la vida hay que luchar por los objetivos que uno se plantea sin dejarse desanimar por el fracaso. En una sociedad donde se busca el espectáculo y la gloria efímera, Alejandro Valverde es un ejemplo de superación y de tenacidad. Es un gran deportista del que podemos sentirnos orgullosos y aprender que nada se consigue sin perseverancia y sin esfuerzo.
El comentario de Onda Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los ministros de la Eurozona se reúnen hoy en Luxemburgo para intentar reformar el Fondo de Rescate Europeo, conocido oficialmente como Mecanismo de Estabilidad. Se trata de hacerlo mucho más flexible para poder acceder a él. Hasta ahora, ningún Estado miembro lo ha solicitado, porque la ayuda implica grandes reformas en los Estados miembros y los mercados perciben esto como una señal de debilidad. En definitiva, se pretende que este mecanismo sea más fácil de usar ante una crisis económica. El Consejo de Ministros, al que acudirá la ministra española Nadia Calviño, debatirá también el IVA que se debe aplicar a las publicaciones digitales, un asunto que se ha discutido en varias ocasiones, pero sobre el que no hay acuerdo. Y hoy es noticia también en la prensa el fracaso de la consulta en Macedonia para cambiar el nombre del país y poner fin así a una larguísima disputa con Grecia que bloquea el acceso de este Estado a la Unión Europea y a la OTAN. Un conflicto en el que se han implicado los principales países europeos y hasta Estados Unidos para intentar integrar al país en el bloque occidental.
De la Unión Europea a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días. América del Norte ha consensuado un renovado acuerdo comercial a tres bandas. Ahora bien, Estados Unidos, Canadá y México han apurado hasta el último momento. La pasada medianoche cumplía el plazo para alcanzar un trato que se había demorado por las diferencias entre Washington y Ottawa. El vecino del norte se suma así al acuerdo que ya habían alcanzado sus dos socios hace un mes para salvar el flujo comercial entre los tres países. A falta de que se hagan públicos los detalles del texto, México lo presentó al Senado para que lo aprobara de inmediato y de esa manera que sea el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien pueda firmar el acuerdo en su último día en el cargo. Los tiempos legales llevaron también a Donald Trump a presentar hace un mes a su Senado un acuerdo bilateral con México, pero dejando la puerta abierta a Canadá, ya que en las legislativas de noviembre los republicanos se juegan la mayoría que tienen en ambas cámaras del Congreso y les interesaba aprobar el documento antes de la cita electoral. Las tres naciones ponen de esta manera fin a más de un año de negociaciones. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanece España y Javier Fernández Arribas con los periódicos de este lunes 1 de octubre. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La división en el independentismo catalán hoy en todas las portadas.
Y un protagonista negativo, el presidente Quim Torra, y las consecuencias de la intervención de los Mossos en la manifestación del sábado frente a los independentistas. Pero antes, una encuesta que nos ha llamado mucho la atención. En La Razón, este titular: el independentismo pierde la mayoría un año después del 1 de octubre. Dos sumarios: batacazo de Puigdemont, que perdería 9 escaños, junto a Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, tendrían 66. Los constitucionalistas sumarían 4 más. Otro sumario: el 56,5% no quiere otro referéndum ilegal, el 52,3% descarta la vía unilateral y el 47,7% rechaza la independencia frente al 44,3% que la defiende. Torra amenaza con otro referéndum. Portada del País: la fractura con la CUP agrava la debilidad de Torra. La carga de los Mossos provoca el mayor enfrentamiento del Govern con sus socios parlamentarios.
¿Cómo abordan este tema ABC y El Mundo?
Titular de ABC: Torra se rinde a los CDR mientras sigue la fuga de empresas a Madrid. Antetítulo: el independentismo se fractura. Y estos sumarios: los radicales piden a la Generalitat que controle a los Mossos, amenazan con más acciones y la CUP exige la dimisión del consejero del Interior. 2.339 empresas se refugian en Madrid tras un año de proceso. En El Mundo, no es el tema principal de la portada. En la parte inferior titula: el independentismo se resquebraja por la actuación de los Mossos. Torra reivindica el 1 de octubre para lograr la República Catalana ante el aluvión de críticas de los CDR.
Entonces, ¿cuál es el tema principal en El Mundo, Javier?
En El Mundo, el titular: Garzón Garzón intenta anular pruebas y apartar a los fiscales del caso Villarejo. Este sumario, la estrategia procesal que impulsa el exjuez Baltasar Garzón, que defiende a uno de los imputados, supondría la extinción de la causa, según fuentes judiciales. En el texto leemos que esta estrategia trata de anular del procedimiento todas las grabaciones del excomisario. Unas grabaciones que ayer desvelaba el diario El País recogen a Garzón asegurando que se reunió con Villarejo para preparar lo de la Gürtel. Asunto delicado y trascendente que sin duda Juan Pablo tendrá su recorrido.
¿Qué otros temas destacan en las portadas?
También en El Mundo, entrevista con el saliente presidente del BBVA, Francisco González. Comillas, España lleva paralizada 2 años y lo vamos a pagar. Y otros dos sumarios, comillas, la economía se va a desacelerar más rápido de lo que algunos creen. Yo no me endeudaría ni subiría los impuestos. Y otro titular en la portada, el PNV exige más inversión y avisa de que su paciencia se agota. En La Razón, Sánchez se encierra en Moncloa después de su gira internacional, actos sin comparecencias. El PP pide que el hoy secretario de Estado de Defensa explique la preparación de la Gürtel. En La 2 de ABC, Carmen Calvo critica en su tesis las tretas con las que ahora intenta eludir al Senado. Y en El País, Aznar y Rajoy faltarán al acto con Francia por el fin de ETA y la policía evaluará el riesgo de asesinato de las mujeres.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
Moncloa.com. El PP pedirá la comparecencia del número 2 de defensa por el espionaje a Aznar. OK Diario. Duque paga por su patrimonial un 3,8% del impuesto de sociedades, pese a que el tipo está en el 25%. El Confidencial, la policía se persona en Moncloa.com y pide los audios de la cita de Villarejo y Delgado, la ministra y el excomisario. El Independiente, defensas de Gürtel se querellarán contra Garzón tras los audios de Villarejo. En El Español, Torra se burla de la advertencia de Sánchez proponiendo dar otro golpe de Estado. Y en el diario.es, el 1 de octubre por dentro, Interior aseguró a los Mossos que desconocía las primeras cargas.
Los titulares tienen, por supuesto, respaldo en los editoriales de los periódicos.
En La Razón titula su editorial principal, existe la Cataluña no independentista, y dice, el constitucionalismo no pasa por su mejor momento tras la victoria de Sánchez, pero los votantes han marcado la línea roja. El independentismo no representa a toda Cataluña ni tiene la mayoría. Y destacar en las páginas de opinión un puntazo. Para petarse en la Moncloa no ayudará. El Mundo titula su editorial principal, hay que frenar la violencia del secesionismo, y dice, el conseller de Interior debe ser sustituido por incompetente, y concluye, el gobierno está obligado a frenar a los partidos que alientan la violencia, lo que exige corregir una política de apaciguamiento que no ha hecho más que zurcir componendas estériles a la hora de restituir la legalidad y la convivencia en Cataluña. Editorial de ABC. Un oprobio para el Estado de Derecho, y dice, Pedro Sánchez asegura que su gobierno no cederá ante un chantajista, pero el chantajista contó, junto con Baltasar Garzón, con el aplauso de su ahora ministra Delgado. El otro editorial se titula Carmen Calvo, doctora en atajos. Y en El País, editorial principal, tirar piedras. La frontera entre moralizar la vida pública y hacer política con la moral es estrecha. El otro editorial, conflicto diferido por las licencias VTC.
Artículos de opinión, frases que buscan mármol esta mañana.
En El Mundo, en su columna Nada por Escrito, titulada hoy Pedro Duque en la Luna, Emilia Landaluz escribe que el problema es que Duque ya dimitió y Moix y Soria ya dimitieron. Por otro lado, en ABC, en su columna El Ángulo Oscuro, Juan Manuel de Prada titula hoy Rebaños de Zombies. Escribe que la vía de conocimiento de la verdad que procura la adecuación de la realidad y el intelecto se ha hecho imposible. En El Mundo también, tribuna del profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona, Félix Ovejero, titulada Soluciones políticas, ¿para quién? Y dice, el gobierno no puede comprar el relato del conflicto de quienes quieren destruir el Estado. En El País, artículo de Juan Luis Cebrián, titulado El gobierno de los jueces, con este sumario, el debilitamiento de las instituciones que afecta ahora también a la justicia, mucho tiene que ver con la suposición de que el fin justifica los medios, la más antidemocrática de cuantas puedan imaginarse. Y en su análisis titulado Trump desmonta el mecano, Francisco García Basterra en páginas de Internacional escribe que Trump puede irse en 2 años, en el peor de los casos en 6, pero se tardará mucho en reparar el daño causado por este insólito presidente que pretende sustituir el globalismo por el patriotismo.
¿Qué imágenes has visto?
El éxito de los deportistas españoles acaparan las fotos de portada en El País. Imagen de Alejandro Valverde levantando su brazo izquierdo y gritando de alegría nada más pasar la línea de meta y proclamarse campeón del mundo de ciclismo en ruta a los 38 años. En la imagen del mundo, Valverde ya con el maillot de campeón del mundo besa la medalla de oro. En ABC la foto de portada es para el presidente catalán Torra, pero en la página 2, foto de Valverde y del golfista español John Ram besando la Copa Ryder que Europa ganó a Estados Unidos. En la portada de La Razón salen todos los ganadores deportistas españoles de este fin de semana. Foto más grande para las chicas del baloncesto que consiguieron el bronce en el Mundial. Valverde con su medalla de oro. Sergio García es el que besa la Copa Ryder. Y foto también para Ana Carrasco, la primera mujer campeona del mundo de motociclismo compitiendo con hombres.
Te quedan los salmones para terminar.
Expansión. Vía Célere y Aelca crean un gigante inmobiliario. 5 días, Inditex supera en 20 puntos el margen de El Corte Inglés en la venta de ropa. El economista, Abengoa reestructura su deuda con la banca para blindar su viabilidad. Y CapitalMadrid.com, el mercado espera con calma el alcance de la ampliación de Robi.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Comencemos con la última hora, los incidentes con los que ha amanecido este 1 de octubre de 2018, Rafa.
Pues los primeros se han producido en Barcelona. En Gerona. Hay convocadas acciones de los Comités de Defensa de la República, los famosos CDR, y a las 6 de la mañana ya se han activado en Gerona, se iban acercando a la estación del tren y han cortado las vías del AVE, que siguen cortadas en este momento. Pero después han sucedido otras acciones de protesta. La siguiente, en la provincia de Tarragona, en concreto en Hospitalet de la Infancia, ha cortado también la autopista A7 en dirección norte. Es un punto estratégico porque a los camioneros que llegan de todo el Levante, pues les cuesta mucho salir precisamente de este punto, evitarlo, y realmente depende del tiempo que sí ha cortado la autopista, es un punto importante. Y en el centro de la ciudad de Barcelona también está cortada por los CDRs la vía Layetana. Hay dos grupos más activos en la ciudad, pero no se sabe hacia dónde se dirigen porque, tal como decimos, son acciones no anunciadas, acciones sorpresas. Para esta tarde convocada una manifestación también en el centro de la ciudad de Barcelona para recordar, esta es la oficial, esta famosa consulta del 1 de octubre.
Esta última hora nos lleva a preguntarte que los Mossos de Escuadra están en el punto de mira de la CUP desde el sábado, ¿no?
Pues sí, por la actuación, las cargas contra la manifestación independentista. Bueno, cargas que ha negado el propio conseller Buch, pero sí. En fin, efectivamente se ha pedido la dimisión y se ha juntado a la CUP en las críticas también la alcaldesa Ada Colau.
Por cierto, que Santi Vila, aquel consejero que tenía la Generalitat, no lleva lazo amarillo.
No, lo ha dicho en unas declaraciones precisamente a la prensa del País Vasco. Dice que le incomoda que sus compañeros de gabinete estén en prisión, que de hecho esto considera que es absolutamente injusto, pero que no son presos políticos. Tiene eco estas declaraciones en toda la prensa catalana esta mañana.
¿Algún apunte más para terminar, Rafa, esta conexión?
Pues que los guardias civiles no podrán retirar lazos amarillos porque hay una circular del cuerpo que dice que esto da mala imagen precisamente al Instituto Armado, y ya ha sido amonestado un guardia civil por haber retirado lazos amarillos, aunque fuera de servicio, en su tiempo libre.
Dejamos de momento esta conexión con Barcelona. Volveremos a estar en Barcelona esta mañana en Buenos Días Madrid, porque como contaba Rafa Ribot, hay varios incidentes protagonizados por los llamados Comités de Defensa de la República. Están cortando vías de tren, carreteras y calles en la ciudad de Barcelona. Lo dejamos ahí de momento, Rafa Ribot. Buen día, si es posible.
Adiós, hasta luego, adiós.
Y además la imagen de este día con las manos en los bolsillos la cuenta Javi Gómez.
Colmenarejo, hoy te propongo que nos lleve a pasear Giacometti, el suizo con el pelo de bronce despeinado, el que hizo de París su desordenado estudio de la existencia. Ocurrió ayer junto al Sena, pero no lo llames turismo, por favor. Mi vínculo con París es casi más fuerte que con Madrid. Aquí tengo la patria de casi todos mis sentimientos, que es la única que conozco. Escucha esta frase de Giacometti. La aventura, la gran aventura es ver surgir algo de desconocido cada día en la misma cara. Eso vale por todos los viajes del mundo. Quizás tenemos que aplicarnos más esta frase. Piénsalo, un Madrid que vale por cientos, por miles. Mirar cada día lo que nos acontece con ojos de estreno. Ya decía Giacometti que en el ojo está el secreto de cada rostro. Paseaba por la exposición en el maravilloso Museo Mayol, admirando esas figuras longilíneas, estupendas, llenas de tensión y bello calambre, esas que él llamó pequeñas sociedades mágicas cuando las expuso en Nueva York. En cada pliegue del bronce estamos cada uno de nosotros, en cada arruga de arcilla, en cada sombra del yeso, nosotros y nuestros requiebros, como la ciudad esconde cada día un nuevo reflejo. Descubrirlo es nuestra gran aventura, esa que nos cuenta Giacometti, la que vale por todos los viajes del mundo.
Vamos ya con la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera. De todo menos fútbol hoy.
Bueno, hoy empezamos, hablaremos un poquito de fútbol, pero hay que empezar por otras cosas.
Solo un poquito,
porque ha sido un gran fin de semana en general para el deporte y el fútbol deja paso a otras disciplinas deportivas como el ciclismo, el baloncesto femenino, el motociclismo o el golf. Comenzamos por el oro de Alejandro Valverde en el Campeonato del Mundo de Ciclismo al vencer en la prueba en línea en los Mundiales de Innsbruck en Austria. El murciano a sus 38 años logra así el oro más deseado de su carrera después de 4 bronces y 2 platas en estos campeonatos. Se impuso al sprint por delante del francés Barret, segundo, y el canadiense Michael Woods, tercero. Un Valverde que no podía contener las lágrimas por su victoria.
La verdad que es increíble. Son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. La verdad que tengo que agradecer al equipo, a la selección que ha estado de 10, todos en todo momento atentos. Y al final yo he sabido estar ahí, he controlado mi distancia para el sprint. Y he podido vencer y la verdad que es algo increíble.
Medalla de bronce para España en el Mundial de Baloncesto Femenino. Llegó la revancha ante Bélgica en la final de consolación con victoria 67-60. Una generación de jugadoras que lleva 6 medallas en los últimos campeonatos internacionales. Escuchamos a Marta Sargay, MVP de ayer en el encuentro, y al seleccionador Lucas Mondelo.
Creo que siempre intentas dar lo mejor posible y dar lo máximo y para nada piensas que puedes llegar, pues yo llevo 7 años aquí. No, lo único, vienes aquí a darlo todo, a ayudar a tus compañeras y hacerlo lo mejor posible.
Fíjate, todo lo que nos ha pasado nos ha hecho crecer, yo creo que como equipo, porque si realmente nos hubiéramos dejado llevar, no estaríamos ahora celebrando una medalla de bronce, una medalla de bronce mundial, después de un oro europeo y una plata olímpica, ¿no? Entonces, este equipo es muy grande y esto nos va a hacer más fuertes. Y también que todo el mundo sea consciente de lo difícil que es hacer lo que están haciendo estas chicas.
Otra española, Ana Carrasco, se ha proclamado este domingo campeona del mundo en la categoría Super Sport, categoría del Campeonato de Motociclismo de Velocidad. Es la primera mujer en conseguirlo en la historia y en una disciplina donde todos los que compiten son hombres, menos ella y otra mujer. Solo tiene 21 años, mucho futuro por delante, y ayer dedicaba su victoria al fallecido piloto recientemente, Luis Salom.
Agradecer a todo el equipo de Kawasaki y a mi equipo porque han trabajado mucho para que pueda llegar aquí, a mi familia, que bueno, siempre me han dado todo para durante todos estos años, a mis amigos, y bueno, quiero dedicarle el título a Luis Salom y a toda su familia porque éramos buenos amigos y bueno, el día que lo perdimos me prometí a mí misma que mi primer título sería para él.
Y en golf, la Ryder Cup es de Europa. El viejo continente se impuso a Estados Unidos en una victoria con claro acento español. Jon Rahm ganó su partido a Tiger Woods, decisivo para sofocar la remontada americana, y Sergio García se convirtió con 25,5 puntos en el máximo anotador en la historia de la competición por delante de Nick Faldo. Hablamos ahora sí de fútbol y de la resaca del derbi. El Atlético de Madrid va a solicitar este lunes al Comité Técnico de Árbitros una aclaración sobre los diferentes criterios por el uso del VAR, tras observar su diferente empleo en el mismo tipo de jugadas similares en los partidos de esta jornada, y todo después de un posible penalti de Casemiro por manos que no fue señalado ni revisado por el VAR. A todo esto, Liga de Campeones, segunda jornada, el Real Madrid ya está en Moscú. Mañana a las 9 juega ante el CSKA. Lista de 20 jugadores ayer dada por Lopetegui, entre los que no se encuentran Gareth Bale con molestias en el aductor, motivo por el que no jugó en la segunda parte del derbi, y Sergio Ramos por descanso. Además, Isco y Marcelo siguen lesionados. Lopetegui recupera a Odriozola y llama de nuevo a Vinicius y Reguilón. El Leganés cerraba anoche la jornada dominical con derrota 1-0 en su visita al Benito Villamarín. Un gol de Loren a falta de 2 minutos dio al traste con el sistema defensivo planteado por Pellegrino, y el Getafe cierra esta noche a las 9 la séptima jornada en Balaídos ante el Celta, el equipo de Bordalás buscando una victoria en un campo complicado.
Con la esperanza y la confianza de intentar hacer un buen partido contra un equipo Celta Vigo que siempre es un equipo importante, ¿no? Y un equipo que tiene muchos argumentos a nivel ofensivo, tiene jugadores de un altísimo nivel. partido interesante, yo creo.
Desde las 8:30 lo vamos a contar en el 106 de la FM. En segunda división perdió el Rayo Majadahonda en su visita al líder al Málaga y ganó el Alcorcón 2-0 al Oviedo y ya es cuarto a 4 puntos del liderato.
Llegamos a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Getafe B. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este lunes 1 de octubre de 2018. Dicen los del tiempo que las temperaturas bajan, tienden a bajar, especialmente por las noches. Se nota el fresco en estas primeras horas del día, ya no se puede salir sin algo que tape un poquito la manga corta, aunque siempre hay valientes. Luego a lo largo del día es posible que estorbe un poco, pero hay que taparse, porque ahora hace fresco. 16 grados en Madrid, en la zona sur, en Aranjuez se registran 13, 10 grados en el puerto de Navacerrada, es decir que la manga corta ya, en fin, es cosa solo de valientes. Lo último está ocurriendo, lo venimos contando desde hace unos minutos, es en el amanecer de este día en Cataluña, un año después del referéndum ilegal, miembros de los comités de defensa de la República, grupos de sabotaje han empezado a hacer de las suyas. Desde las 6:30 de esta mañana, unas 200 personas mantienen ocupadas las vías del AVE en la estación de Gerona y el servicio, por supuesto, está interrumpido. También mantienen cortada hasta ahora en el centro de Barcelona la vía Layetana, la autopista 7 en Tarragona, la AP7 a la altura de Vandellós. En Tarragona se han colocado neumáticos ardiendo que mantienen 2 kilómetros cortados. Y en esta misma ciudad otro grupo se ha concentrado antorcha en mano frente a la comisaría de la Policía Nacional, el grito de fuera fuerzas de ocupación. Este es el paisaje de Cataluña al comienzo de este día, en este 1 de octubre de 2018, un año después de aquella burla al Estado. El Estado fue burlado con la celebración de un referéndum, que no fue tal, pero que existió porque hubo aglomeraciones en los colegios, participación para aquella simulación prohibida por los tribunales, el Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La policía y la Guardia Civil actuaron con una orden judicial que fue desobedecida masivamente por todos aquellos que participaron y por todos aquellos que lo organizaron. El 1 de octubre fue un intento de colapso. Se intentó colapsar la democracia del 78. 2 días después, con el discurso del rey, quedó más que clara cuál era la respuesta del Estado, porque era un problema de Estado, no del gobierno anterior. Pero las presiones a los jueces y a los fiscales de las últimas semanas han rebajado la idea de que es un problema de Estado a un problema del gobierno anterior. O por lo menos esa impresión es la que se transmite, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando desde el actual gobierno se afirma que la prisión preventiva de los dirigentes políticos implicados en el golpe dura demasiado o se pide el indulto antes de que haya condena, dando por hecho que la va a haber. El 1 de octubre de 2017 dejó la imagen de la Guardia Civil y la Policía Nacional llevándose contenedores de color gris de los colegios, y no solo contenedores, también en volandas a personas que bloqueaban el paso a los agentes. No hubo heridos, de lo contrario hubiéramos visto al presidente de la Generalitat y compañía recorrer los hospitales, pero no hubo esas imágenes porque no hubo heridos ingresados en los hospitales. Hubo enfrentamientos, uso de la fuerza por parte de los agentes, en muchas ocasiones también para defenderse y salir de algunas situaciones más que complejas o violentas. Pero aquellas imágenes fueron el impacto con el que el Estado fue derrotado, con el que en este tiempo del siglo XXI se juzga todo a toda velocidad, se repetían las mismas escenas en un sinfín, creando la imagen de que estaba pasando más de lo que sucedió mucho, pero la imagen era mucho más. Hubo cargas y reparto de porrazos. Entonces, más algunas puertas reventadas por los agentes, algunas de cristal muy espectaculares. La pasividad de los Mossos de Escuadra fue en realidad una encerrona para la Guardia Civil y la Policía Nacional, que dejaron los Mossos de Escuadra tirados a estos agentes. Un par de agentes de los Mossos de Escuadra por colegio, que en algunos casos se dedicaron a obstaculizar el trabajo de la policía y de la Guardia Civil. ¿Hubo dureza por parte de la policía y la Guardia Civil? Sí, la misma, en muchos de los casos, más o menos, que el sábado en Barcelona. Si en vez de la policía autonómica es la Guardia Civil y la Policía Nacional los que se enfrentan a los comandos callejeros que ahora están cortando las vías de comunicación en Cataluña, del independentismo a porrazos, estaríamos escuchando lo mismo que hace un año sobre la brutalidad del Estado policial español. Pero no. Hubo reparto de porrazos, muchos de ellos en defensa de la integridad de los propios agentes de los Mossos de Escuadra, que fueron atacados y rociados con pinturas y otros objetos. La policía autonómica no ha recibido, por cierto, el apoyo de la Generalitat, que ha visto cómo los socios de la CUP han pedido responsabilidades por la violencia ejercida por los Mossos. Ya veremos si los Mossos actúan hoy o no en lo que está ocurriendo ahora mismo, en los cortes de las vías del AVE, en los cortes de carretera o en los cortes de las calles. Ni siquiera el consejero de Interior, Miquel Buch, les ha respaldado. Más o menos dice que es que ni siquiera hicieron una carga, técnicamente hablando.
Ahir no va haver-hi càrregues policials.
No, ahir va haver-hi, aguantar els cordons policials.
Aguantar los cordones policiales, decía el consejero Buch en declaraciones a RACU. La policía autonómica pegó con las porras, y mucho, para hacer retroceder a los cientos de personas que intentaban llegar donde estaba una manifestación, no de un colectivo de otra ideología, sino de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que en su derecho se manifestaban en Barcelona. ¿Quién no quiere llamarles o cargas? Bueno, pues que hubiera dicho este consejero si las porras que volaban fueran de policías y guardias civiles. Escaso es que el independentismo llega fragmentado un año después, hasta 1 de octubre, y más desde el sábado, pendientes del juicio en el Tribunal Supremo, que es lo decisivo, y del gobierno de Pedro Sánchez, con quien algunos consejeros de la Generalitat mantienen comunicación y negociación muy fluida. Desde el 1 de octubre de 2017 quedan muchos rastros, como por ejemplo el de las 2.300 empresas que se han trasladado a Madrid, poniendo tierra de por medio, con un proceso independentista que algunos quieren repetir, volver a sacar la urna de color gris. Quim Torra es el presidente de la Generalitat que no renuncia a repetir el colapso.
El 1 de octubre significa para todos un
gran día. El 1 de octubre significa para todos un gran día de victoria. El 1 de octubre marca la cita para un nuevo momento en el que haremos lo mismo, un acto de desobediencia civil como pocos se han hecho.
Haremos lo mismo, un acto de desobediencia civil, desobediencia que está viendo ahora mismo en las calles de Barcelona y en las principales vías de comunicación. Torra hizo ayer un homenaje a los contenedores grises que hicieron de urnas, y nunca antes un homenaje a un cubo fue tan solemne, por cierto. La situación política en Cataluña ha entrado en bucle, y con respecto al gobierno de España tienen en su mano la convocatoria de elecciones generales, porque dependen de los independentistas para seguir en el poder. Es lo que dijo el presidente del gobierno en Nueva York. Dependerá del grado de colapso en el que entre Cataluña otra vez, o de la paciencia del PNV, como decía ayer en el día del partido del PNV el presidente del PNV, Andoni Ortúzar.
Hemos demostrado, tras la moción de censura, que sabemos arrimar el hombro para que una situación política tan endiablada, las cosas vayan saliendo. Creo que no se puede ser más chincho de lo que estamos siendo, pero que nadie se equivoque. Chincho no quiere decir tonto.
Chincho. En ese acto del día del partido del PNV, el lendakari Urkullu pidió la liberación de los presos preventivos porque dura ya demasiado. La fuga de seis, incluido Puigdemont, que es lo que no se dice, es lo que tienen los demás en prisión. Anoche en Lledoners, en la prisión, ante la prisión, hubo una concentración con velas a las puertas del centro penitenciario. El juicio en el Tribunal Supremo es el escenario principal de este conflicto, que no termina y que a esta hora está en un día muy complicado, con los cortes que ya les hemos reseñado en las vías del AVE y la circulación del tren de alta velocidad, que está interrumpida. Hay cortes también en la Plaza de Cataluña, en Vía Layetana, y además hay concentraciones ante las sedes del Banco de España, la Agencia Tributaria y Fomento del Trabajo, que es la patronal de los empresarios en Cataluña. Estaremos atentos a los acontecimientos a esta hora de la mañana, al comienzo de esta semana, en este lunes 1 de octubre en Cataluña. Y por lo demás, después del fin de semana, como ya hemos contado, en el deporte hay que anotar éxitos individuales y colectivos muy relevantes lejos del fútbol. El éxito de Ana Carrasco, primera mujer española que gana mundial de motociclismo. Alejandro Valverde, 38 años, campeón del mundo de ciclismo, después de varias medallas en esta especialidad del Campeonato del Mundo, consigue la de oro a sus 38 años. Los españoles decisivos en la Ryder Cup de golf, con Sergio García como estrella, y el equipo femenino de baloncesto que no se apea del podio desde hace años y que consigue un bronce más que meritorio en el Mundial que ha tenido lugar en Canarias, en Tenerife. Todo para ponerlo en un marco y tomar buena nota de que no todo es fútbol, ni VAR, el videoarbitraje, cuando funciona. Porque si están haciendo zapping los que están en el VAR, no lo ven todo lo que tienen que ver, quiero decir. En Onda Madrid, a esta hora, contamos noticias. Que avanzamos con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Francia entrega a España documentos y material intervenido a la banda terrorista ETA.
El presidente del gobierno recibe hoy de manos del primer ministro francés 7.000 documentos y piezas requisados a la banda en operaciones antiterroristas desarrolladas en Francia. Un material que puede contribuir a resolver crímenes pendientes.
El Partido Popular solicita la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa.
Los populares quieren que Ángel Olivares dé explicaciones sobre unos audios del excomisario José Villarejo en los que afirma que el número 2 de ese ministerio le pagó para espiar a José María Aznar cuando este era presidente de Castilla y León.
Carolina Bescansa estudia presentarse a las primarias de Podemos Galicia.
Antes quiere hablar con sus compañeros de partido. Pablo Iglesias ve llamativo que quiera ser secretaria general de la formación en Galicia tras 20 años viviendo en Madrid, a lo que ella ha respondido que las gallegas no dejan de serlo cuando emigran.
Rodríguez Zapatero prefiere no opinar sobre las descalificaciones de Almagro.
Preguntado sobre el comentario que hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos llamándole imbécil, el expresidente ha señalado que cuando se pierden las formas y se deriva en el insulto, lo mejor es no responder.
Suben las tarifas de último recurso del gas natural.
Experimentarán desde hoy un incremento de un 8,4% de media respecto al tercer trimestre del año debido al encarecimiento del 22,7% del coste de la materia prima. Estos nuevos precios regulados del gas estarán vigentes hasta que acabe el año.
Salvamento Marítimo rescata a 660 migrantes durante el fin de semana en el Mediterráneo.
Navegaban por la zona del mar de Alborán a bordo de 14 pateras y han sido trasladados a los puertos de Motril y de Almería. El sábado fue el día de mayor actividad migratoria con 342 inmigrantes recogidos. El domingo fueron rescatados otros 318.
Comienza el cuarto juicio por Pablo Ibar en Florida.
El español afronta desde este lunes un nuevo juicio como acusado de un triple asesinato cometido en Florida en 1994. Por estos crímenes, de los que siempre se ha declarado inocente, lleva preso 24 años, 16 de ellos en el corredor de la muerte.
Sigue aumentando el número de víctimas del terremoto y posterior tsunami en Indonesia.
El balance de fallecidos en las islas de Célebes asciende ya a 832 personas. Mientras siguen buscando supervivientes entre los escombros, las autoridades comenzarán hoy a enterrar en una fosa común a las víctimas mortales para prevenir la propagación de epidemias.
Pronóstico del tiempo para esta hora, Tania Garralda.
Dejamos atrás un fin de semana en el que hemos alcanzado los 30 grados de nuevo, unos valores más propios del verano que del otoño, pero ya con el comienzo de semana llegan los cambios y comienza a caer el termómetro poco a poco. Donde especialmente lo vamos a notar es en las mínimas, las temperaturas que tienen lugar entre la noche y la madrugada. Hasta ahora habían sido suaves, rondando los 16-18 grados, pero ya hoy hemos amanecido alrededor de los 14 en Madrid capital, los 11 en Aranjuez y, atención, los 2 grados en Buitrago de Lozoya. A partir de mañana estas mínimas bajarán todavía más por toda la región. En cuanto a las máximas, también bajan. Hoy llegaremos a los 29 en el sur, los 27 en el este, 25 en el oeste, 23 en la sierra y los 26 en la capital. Cielo despejado con el sol como protagonista de nuevo, aunque con intervalos de nubes que irán surgiendo especialmente por la tarde.
Y en el deporte, además del fútbol, hay vida, Laura Cabrera.
Gran fin de semana del deporte español. En ciclismo, Alejandro Valverde consiguió ser campeón del mundo en la prueba de línea. El murciano de 38 años logra así el oro más deseado de su carrera después de 4 bronces y 2 platas en los mundiales. Además, bronce para España en el Mundial de Baloncesto Femenino. Se tomó la revancha ante Bélgica con victoria por 67 a 60. En motociclismo, Ana Carrasco se proclamaba este domingo campeona del mundo en la categoría de Super Sport, categoría del Campeonato de Motociclismo de Velocidad. Y en golf, en la Ryder Cup, Europa consigue la victoria ante Estados Unidos con un claro acento español. John Rahm ganó su partido ante Tiger Woods y Sergio García con 25,5 puntos fue el máximo anotador de la historia de esta competición. Además, hoy se habla de la Liga de Campeones. Mañana, segunda jornada, el Real Madrid ya está en Moscú con las bajas de Bale, Marcelo, Isco por lesión y Ramos por decisión técnica. Y además, en fútbol, hoy cerramos la séptima jornada de Liga. El Getafe visita al Celta en Balaídos desde las 8:30. Lo contamos en el 106 de la FM.
8:13.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora de la mañana, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la hora punta del lunes? Atención, Teresa Serrano.
Buenos días, perdona Juan Pablo, ahora mismo estamos inmersos, como os decía, en la hora punta madrileña. En todas las arterias habituales encontramos tramos muy saturados, también en la M40, vamos a destacar desde Vallecas hasta Hortaleza en sentido 1, desde Monte Carmelo y Ciudad de la Imagen en sentido 1, también en el barrio de la Fortuna hacia la A5, en la M50 también tráfico muy congestionado, Alcorcón y Boadilla sentido A6, Fuenlabrada A42 y en la zona norte en San Sebastián de los Reyes en su enlace con la A1.
Esa es toda la actualidad a esta hora en las carreteras. No hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Seguimos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, Crónica de Madrid. Última hora en este lunes 1 de octubre en Madrid, Loli Jurado.
El lunes arranca en Crónica de Sucesos. Un hombre de 69 años ha resultado herido muy grave esta noche como consecuencia de un incendio ocurrido en su domicilio, en la planta baja del número 34 de la calle Jesús y María del barrio de Lavapiés. Una llamada al 112, pasadas las 12 de la noche, alertaba de un incendio que acababa de producirse en el piso bajo de este edificio de cuatro plantas. Los primeros en llegar fueron dos agentes de la Policía Nacional que lograron revertir la parada cardiorrespiratoria en la que encontraron al inquilino de la vivienda. El empleado en un restaurante contiguo al edificio siniestrado fue testigo directo.
Hemos ido cuando he escuchado que había fuego, pero cuando hemos acercado no había fuego, había un calor y dentro había humo. Y venía policía, se rompió las puertas y sacó y salió una bomba de humo de fuera y hemos sentido eso y sacado a esta persona, es muy mayor, sacado. Y dejó ahí e intentado mucho para que se viva.
Bomberos de la Comunidad de Madrid han extinguido el incendio y aunque algunos vecinos han tenido que ser desalojados por precaución, ya han vuelto a sus casas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones. Además, este lunes seguimos muy pendientes del estado de un bebé de 4 meses que fue atropellado junto a su madre y su hermano de 10 años en Leganés, Alberto Pascual.
Ocurría el sábado cuando cruzaban por un paso de peatones a la altura del número 15 de la avenida Rey Juan Carlos, cerca de la estación de metro de Julián Besteiro. Tras el impacto, el joven de 10 años no paraba de quejarse de fuertes dolores en la espalda, pero su hermano pequeño se llevó la peor parte. Sufría un fuerte golpe en la cabeza. La rápida actuación de una enfermera que pasaba por la zona fue vital para mantenerle con vida. Lo relataba así a Onda Madrid un testigo directo del suceso.
Casualmente había una enfermera, ¿sabes? Una enfermera pasó, ¿sabes? Que de aquí del barrio además, y le tuvo que hacer dos maniobras de reanimación. Lloraba. Y le tenían puesto un poco de ropa en el suelo, con el bebé así de ladito. Y ya me dijo mi mujer, había una vez que la han tenido que poner de pie, dice, y la mujer, dice, claro, con los dedos, pues apretándole en el pecho, ¿vale? Y moviendo al niño para que reaccionara.
A pesar de que en un primer momento el autor del atropello se quedó con las víctimas y la madre, que no sufre heridas de consideración, acabó abandonando el lugar de la escena. La policía logró encontrarle y le hizo la prueba de drogas y alcohol, que dio positivo, por lo que ha pasado a disposición judicial.
En la crónica política, la mesa de la Asamblea de Madrid va a calificar hoy la comisión de investigación de universidades que los grupos de la oposición en la Cámara Regional registraron el pasado 20 de septiembre para que acudan a comparecer miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, rectores de universidades o responsables de las unidades académicas. En caso de que el máximo órgano del Parlamento madrileño dé el visto bueno a la creación de esta comisión, la primera de sus reuniones se celebraría este mismo mes.
La oposición tiene mayoría suficiente para que la Asamblea investigue los escándalos de los másteres, pero el Partido Popular quiere que la mesa, el órgano rector del Parlamento, no dé luz verde a la creación de la comisión. José Frutos.
No es legal investigar sobre competencias universitarias, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Los propios redactores de la solicitud de creación de esa comisión de investigación dicen que es de interés público, pero no dicen que sea competencia de la Comunidad de Madrid.
Discrepan los socialistas. Hay que buscar la verdad, afirma José Manuel Franco.
Nosotros acudiremos, como siempre, buscando la verdad,
y también, como siempre, sin que eso signifique un desprestigio de la Universidad Pública de Madrid.
Si la comisión se constituye, lo primero será elaborar la lista de comparecientes. Hay uno que no puede fallar, según Lorena Ruiz Huerta, de Podemos.
Creo que eso pues va de suyo, que el señor Casado será llamado a comparecer en esta comisión.
Ciudadanos aspira a presidirla. César Zafra.
Creo que es lo justo, teniendo en cuenta que hemos sido nosotros los que hemos propuesto esta comisión, ya también desde hace meses.
PSOE y Podemos no se oponen.
El Ayuntamiento de Madrid extiende desde hoy la recogida de basura del contenedor para residuos orgánicos a los distritos de Arganzuela, Chamberí, San Blas, Canillejas y Villaverde. Es una iniciativa que se ampliará hasta diciembre a 12 distritos y afectará a una población de casi 2 millones de personas.
Se trata de la segunda fase de la implantación de los contenedores grises con tapa marrón que se repartieron en octubre del año pasado en los primeros 10 distritos de la capital. En este nuevo contenedor marrón tenemos que arrojar solo los restos de comida, tapones de corcho, cerillas, servilletas y papel de cocina usado, así como restos de comida, como pequeños restos de jardinería. Se recogerá a diario para ser reciclados y convertidos en energía de biogás y fertilizante. El sistema tendrá que estar implantado en toda la ciudad en el segundo semestre del año para poder cumplir así las directivas de la Unión Europea. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente.
Nos va a permitir a un cumplimiento que se ha marcado por la Unión Europea de utilizar o reciclar el 50% de los residuos generados antes del año 2020.
Y más novedades de este lunes, la Comunidad de Madrid va a poner en marcha hoy un proyecto piloto de venta rápida de billetes sencillos y de 10 viajes de metro. De momento, solo se venderán en 3 estaciones. Jorge Dastis.
Por ahora, solo están disponibles en las estaciones de Pacífico, Conde de Casal y Atocha Renfe, máquinas expendedoras especiales de color blanco y rojo. Además, están identificadas con un cartel. Las nuevas estaciones de venta rápida permiten comprar billetes sencillos de 10 viajes o la tarjeta multi, pero no los abonos de 30 días ni los títulos turísticos. Si el proyecto funciona y sirve para simplificar la venta de los billetes, Metro planea extenderlo a otras estaciones de la red.
Y un apunte más en materia de movilidad. Hoy está previsto que comiencen las obras para la construcción de un itinerario ciclista alternativo al que ahora comparten con peatones en Madrid-Río. Paloma Nolasco.
El carril de 8 kilómetros que unirá el puente de los franceses con la plaza de Legazpi, destinado a las bicicletas, pretende evitar los accidentes que ahora se registran en el compartido en Madrid-Río.
No sé cuál sería la solución, pero es muy necesario porque no solamente somos las bicis, sino que también están los patines, la gente que va andando, que va corriendo, y hay mucho riesgo de accidentes, sobre todo los fines de semana.
Por eso, cuando esté finalizado, el actual no podrá ser utilizado por bicicletas, salvo las excepciones que menciona José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid.
Las bicicletas no podrán circular a la velocidad normal que utiliza una bicicleta para moverse por Madrid, a una velocidad, digamos, de opción por debajo de 10 kilómetros por hora, o los niños, o otro tipo de vehículos tipo patines, que en su momento habrá que analizar, quedan fuera de esta regulación.
El nuevo itinerario unirá los distritos de Arganzuela, Centro y Moncloa, y en algunos tramos será bidireccional.
Está previsto que las obras finalicen en un plazo de 6 meses.
Ocho y 21 minutos, de paso nos metemos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo, Buenos Días Madrid.
Más información de Madrid, hoy con Sara Medialdea, diré ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Y Juan José Mateo, diré El País. ¿Cómo estás, Juan José? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Empiezo por ti. Comisión de investigación de los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos de la Asamblea, que es una de las noticias de este día. ¿Se va a constituir o no la comisión?
Pues escuchaba con mucho interés la información que emitíais hace unos segundos y la verdad es que se reúne por primera vez la mesa. Parece que sí que se va a constituir y lo parece por las preguntas que trasladan los políticos más importantes del Partido Popular, que todo el rato están inquietos con la cuestión de si será posible o no que se llame a comparecer a Pablo Casado. Eso parece que es un hecho. Ya escuchábamos a todos los portavoces de la oposición que es justo en el punto en el que hay consenso entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, pero la duda está en otro caso, en si, por ejemplo, lograrán que vaya a declarar Carmen Montón, la exministra, de Sanidad. Lo que está claro es que de aquí al final de la legislatura en la Asamblea de Madrid muchas de las noticias más importantes van a salir de esa comisión de investigación y de esas reuniones que vayan teniendo los distintos partidos.
Pues habrá que apuntarlo. Como habrá que apuntar, hablando de Pablo Casado, que ya tiene Sara que ponerse seriamente con el asunto de los candidatos de Madrid. ¿Y quién dices que está incrementando su posibilidad de ir a la candidatura, no sé, del Ayuntamiento, de la Comunidad? ¿Quién?
Bueno, yo lo que veo es que quien se está visibilizando muchísimo en Madrid en las últimas semanas es Andrea Levy, la vicesecretaria del PP Nacional, que a pesar de que ha hecho toda su carrera política en Cataluña y que, bueno, de hecho ella es de allí, de origen y demás.
Y es diputada en el Parlamento Autonómico en este momento.
Efectivamente, del catalán. Pero ella se está dejando caer en un montón de actos públicos del partido en Madrid en las últimas semanas y a mí, salvo que me digan otra cosa, las casualidades en políticas nunca han existido y a mí me parece que esto tiene un doble significado que quizá veamos pronto. Yo creo que a Pablo Casado, de todas formas, no le queda mucho tiempo por despejar esta incógnita. Teóricamente ya no tiene sobre su cabeza la espada de Damocles del Tribunal Supremo. Entonces, bueno, todos estamos esperando que haya una decisión sobre Madrid y espero que la haya pronto.
Pero si te tienes que mojar, ¿apuestas más por candidatos propios del PP en Madrid o que vengan de la dirección nacional?
Pues yo apostaría por candidatos propios. Creo que en estos momentos caer en el error en que ha caído tantas veces el PSOE de poner un paracaidista en juego,
sí.
Creo que al PSOE nunca le ha funcionado a Madrid y me da la impresión de que tampoco le funcionaría al PP, pero quizás nos equivoquemos. Claro.
¿Y tú por qué apuestas, Juan José Mateo, de este asunto, de propios del PP de Madrid o de la dirección nacional?
Pues yo apuesto, como siempre, por seguir el olfato de Sara, que es muy afinado periodísticamente, y la escena de Andrea Levy, que efectivamente está haciéndose notar mucho en Madrid. El problema del PP ahora mismo es que no tiene decidida tampoco la candidatura de la comunidad, y las dos van de la mano, una compensa a la otra. La del ayuntamiento tiene que traer votos para la de la comunidad, y en ese sentido, al no haber decidido ninguna de las dos, es difícil conocer la apuesta.
Sin duda, sin duda. Juan José, ¿ha aumentado el número de turistas en Madrid? Ese dato es relevante, ¿no?
Ha aumentado el número de turistas en Madrid y también el dinero que se dejan en sus visitas por la capital.
Eso es más relevante todavía, sí.
Sí, claro, 147, casi 150 euros al día. ¿Y por qué destacar esto? Bueno, pues porque aparte de que es muy importante, evidentemente, para la economía de la región, porque sigue provocando un debate intensísimo entre los partidos políticos por el modelo de ciudad y de región que quieren construir cada uno. Este fin de semana veíamos cómo hervían las redes sociales a raíz de una información en El País sobre la turistificación del centro, vaya palabra,
sí.
Y el aumento de los pisos turísticos. Y lo que se ve ahí es que mientras que el ayuntamiento está ya terminando la tramitación de su plan de regulación del hospedaje en la capital, la comunidad tampoco termina de presentar su decreto sobre el alquiler turístico, que es el que debe dar, digamos, las reglas de juego a todas las ciudades de la región de Madrid. Entonces, cada uno está intentando marcar su terreno y va a ser una cosa muy interesante en cuanto a las elecciones de 2019, porque vamos a ver modelos contrapuestos muy distintos que realmente van a marcar el día a día de los ciudadanos de la región. Así que tema muy importante así de cara a las elecciones.
Antes de acabar, que me queda algo más de un minuto, Sara, la ley del suelo, ¿qué pasa con la ley del suelo? Cada vez que oigo lo de la ley del suelo me echo a temblar.
La ley del suelo, pues que llevamos toda la legislatura detrás de ella.
Por
y
eso.
Que la legislatura está a punto de acabarse y el PP está urgiendo ya a Ciudadanos a que la apoye. Desde el Partido Popular saben que Ciudadanos no pueden sacar esta ley adelante porque además tanto PSOE como Podemos ya han dicho muy claramente que no les gusta. Entonces tienen apenas unos meses para tramitarla y aprobarla. Y en este momento en que se están negociando también los presupuestos de la comunidad, yo creo que el PP está forzando más aún, intentando que Ciudadanos se defina y directamente les apruebe esta ley y la puedan sacar adelante. Según el Partido Popular, de ella puede depender, pues por ejemplo, cosas tan importantes como el precio de las viviendas en los próximos años. Y dado cómo está el mercado ahora mismo, pues la verdad es que todos queremos que alguien tome alguna medida que nos haga un poco más fácil la vida a los que vivimos en Madrid.
Pues veremos si da tiempo o no da tiempo en esta legislatura. Pero bueno, tiempo hay, porque hasta que lleguen las elecciones queda casi un año. Bueno, casi un año, menos de un año. No voy a exagerar, menos de un año, 9 meses.
De tiempo de la Asamblea no crees que queda tanto, ¿eh?
Ah, no, bueno, pues
no.
Nada. Pues bueno, pues ya veremos, lo iremos contando. Sara Medialdea, compañera de ABC, gracias y que tengas
muchas
buen día.
Muchas gracias.
Juan José Mateo, compañero del País, que tengas buen día, Juanjo.
Igualmente, muchas gracias.
Salimos del intercambiador en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y nos vamos a la tertulia enseguida a las 8:30, en este lunes 1 de octubre del año 2018.